Acento Robinson, en la SER.
Hola, bienvenidos a Acento Robinson. Hoy en el programa vamos a hablar con un chico de 24 años. Es de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Se llama Brian Toledo. En los Juegos de Río, con tan solo 21 años, lanzó la jabalina unos 81,96 metros para entrar en la final de la competición. Su gesta le puede parecer más que digno. Sin embargo, no es una fiel representación de quién es Brian Toledo. Brian fue abandonado por su padre, quien no guarda ningún recuerdo. Sin embargo, lo que puede recordar nítidamente es el llanto de su madre cuando le contó al pequeño Brian, con tan solo 8 años, que no podía darle de comer. Desde entonces, Brian se hizo cargo de la familia. A continuación van a escuchar un reportaje muy cuidado por la parte de Sonia Ballesteros y Marcos Granados.
Nosotros llegamos a Ciudad de Dios esperando encontrar el paraíso. La filosofía del gobierno entonces era la siguiente. ¿No tienen dónde vivir? Pues a Ciudad de Dios. Allí no había luz, ni asfalto, ni autobuses. Pero el gobierno de los ricos pasaba de nuestros problemas. Como ya he dicho, Ciudad de Dios queda muy lejos de la típica postal de Río de Janeiro.
Y sigue quedando muy lejos, pero de esa favela peligrosa...
7 personas fallecieron en la favela Ciudad de Dios de Río de Janeiro, en Brasil, tras un fuerte enfrentamiento con la fuerza policial.
3 personas han perdido la vida en un tiroteo en Río de Janeiro. Comenzó en mitad de una de las principales vías de entrada de la ciudad entre la policía brasileña y un grupo de narcotraficantes. El tiroteo se extendió sobre la peligrosa favela Ciudad de Dios. Entre los fallecidos se
encuentra... De esa Ciudad de Dios salió la primera medalla de oro que ganó Brasil en los Juegos Olímpicos de Río.
¡Campeón olímpico!
El deporte le cambió la vida a Rafaela Silva. Con 5 años, y porque una ONG se dejó caer por Ciudad de Dios, empezó a practicar el judo, y eso que su familia no tenía dinero ni para el kimono, se lo prestaba su profesor. Demostró maneras y ganas, con ayuda y con su esfuerzo, ha llegado a lo más alto. Y su caso es similar al del lanzador de jabalina, Brian Toledo. No están solos, en el fútbol son unos cuantos los que empezaron dando patadas al balón en barrios marginales y han acabado en la Liga de las Estrellas. Ángel Di María, de niño, llegaba a los entrenamientos con las manos negras, tras ayudar a su padre a repartir carbón.
Empecé más o menos a los 12, 13 años a estar con mi papá, a ayudarlo. Jugaba al fútbol, después iba a la escuela por la mañana, jugaba al fútbol a la tarde y en el tiempo libre que tenía repartía con el carbón y lo ayudaba en mi casa también.
El Kun Agüero, hace unos años, contaba en los micrófonos de la cadena SER que su infancia la pasó en una chabola de un peligroso barrio de Buenos Aires. Estaba tan acostumbrado al sonido de la lluvia sobre el techo de Uralita que cuando dejó de oírlo no podía dormir. A veces, explicaba, su padre no tenía dinero ni para llevar los entrenamientos.
Y bueno, él trataba de ganar alguna moneda para que tengamos para comer y bueno. Y a veces no tenía para ir a entrenar, a veces no iba y yo siempre crié ahí. Pero bueno, a veces le decía a otros padres de mis compañeros si me podían ir a pasar a buscar, que pasaban por ahí, porque a veces mi viejo no podía. Entonces siempre agradezco a mi hijo que me apoyó en todo, así que...
En el fútbol son muchos los nombres. El mítico Pelé, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo cambiaron su vida por el deporte. ¿Qué decir de los corredores que proceden de Kenia o Etiopía? Haile Gebrselassie, considerado por muchos el mejor del mundo, con solo 4 años corría ya 10 kilómetros diarios para ir a la escuela. Eran 14 hermanos. De su padre recuerda las palizas diarias que les daba. Después de la escuela tenía que ir al campo a arar la tierra. Además de contar con unas condiciones físicas apropiadas y con una pizca de suerte, la clave que hizo posible ese cambio de rumbo en sus vidas ha sido el esfuerzo.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson.
Y vamos a viajar hasta Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, a saludar a Brian. Brian, ¿cómo estamos? Encantado de saludarle.
¿Qué tal? Encantado, encantado de mi parte.
Pues mira, lo curioso del tuyo, Brian, es que has tenido que ser, bueno, hacer de padre de familia antes de alcanzar la adolescencia. ¿Cómo has logrado hacer eso, hacer cargo de la familia con tan solo 8 años?
La verdad que uno no es consciente, ¿no? Cuando es chico simplemente trata de hacer la mejor acción para los seres queridos. En mi caso era mi hermana, mi mamá. Entonces, bueno, como lo explicaba usted, una mañana encuentro a mi mamá llorando, una madrugada. Le pregunto qué era lo que pasaba y ella me decía que nada, nada, nada. Bueno, entre que insistí bastante, me dijo que no sabía que nos iba a dar de comer a mi hermana y a mí. Y bueno, yo creo que ese día cargué una responsabilidad importante de querer ayudarlos. Entendí la situación que teníamos, porque yo realmente me levantaba, iba a la escuela, jugaba todo el día, la vida de un niño normal. Pero a partir de ahí, me encanta dibujar, entonces empecé a hacer dibujos y venderlos en las escuelas, completar la carpeta de dibujo de mis compañeros, hacer el trabajo práctico, y me daban 10, 15, 25 centavos, que en su momento yo compraba pan, leche, azúcar, yerba para el mate. Entonces, con eso llegaba a casa. Un poco así empecé tratando de colaborar con mi mamá, que bueno, mi mamá se iba a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche limpiando casas para traer 20 pesos que alcanzaba para comer en el día, ¿no? No era para progresar en ningún tipo de aspecto, solamente comer e intentar sobrellevarla de esa manera. Así que ahí yo creo que no me daba cuenta, pero como que ese día entendí que todo el peso que llevaba mi mamá no era nada fácil y bueno, traté de ayudarla y mi objetivo nació un poco a partir de ahí.
¿Y cómo fuiste tu primer encuentro con el atletismo, Brian?
Bueno, yo estaba en la escuela, estaba en cuarto grado, tenía 9 años, y mi profesor Gustavo Osorio, que bueno, fue mi entrenador hasta 2016, me vi en la escuela, yo siempre fui alto, fui muy tímido, usaba anteojos, no, nada que ver con atletismo. Sí jugaba la pelota todos los sábados y domingos, entrenaba 3 veces a la semana en el club Zapa, que es Sociedad Atlética Pabellón Argentino, acá en Marcos Paz, y me acuerdo que yo hacía esa actividad, pero no conocía el atletismo. Honestamente, era muy ignorante en el tema. No sabía qué era atletismo. Yo pensaba que era ir y correr alrededor de la pista. Y la verdad que no me parecía interesante. Pero a partir de ahí, él me vio en la escuela y me dice, bueno, lanzá esta pelotita, una pelotita de softball para lanzar. Que no, él siempre era el único profesor que tuve que nos daba atletismo en la escuela. Correr, saltar y lanzar. Y yo, honestamente, quería jugar a la pelota. Bueno, no quería hacer eso. Y él insistía, bueno, si no lanzas esto, yo no te apruebo, me dice, porque tenés que lanzar para sacarte una nota buena. Bueno, le digo, ¿qué hago con esto? Y me dice, corré y lanzá como si fuera una piedra. Y acá en el barrio, con los chicos, con mis vecinos, con mis amigos, jugábamos, tirábamos piedra, honestamente, uno de cada punta y nos revoleábamos piedra. Entonces digo, bueno, esto es fácil. Corrí, lancé, y me acuerdo que en ese momento había otro chico llamado Brian, que iba primero en el grupo con 45 metros. Y era como una cosa extraordinaria. Los que el segundo tiraba 30 metros, un ejemplo, ¿no? Entonces yo tiré y había tirado como 70 metros. Era muchísimo. Y él me dijo, bueno, uno más. Digo, no, no, ya está, le digo. Yo no entendía. No, ya está, ya está. Y él me dice, no, uno más porque ahora tenés un 5, con uno más vas a tener un 7 y con uno más te vas a sacar un 10. Entonces tiré los otros dos tiros que me quedaban y terminé tirando 75 y un poco más. Era muchísimo para un chico de 9 años. Entonces cuando él vio eso, dijo, bueno, hay un talento que yo tampoco lo conocía, tenía un brazo bueno. Y bueno, empezó a insistirme, porque aparte lo veía todos los días en la escuela, y siempre me insistía, tenés que venir a la pista a entrenar, tenés que venir a entrenar, vení, hasta que terminó ganándome por cansancio y empecé a venir. Y sin querer queriendo, terminé enamorándome de este deporte que hoy es mi vida, ¿no?
Bueno, es curioso lo que hace el deporte, ¿no? Porque te ha abierto la vida a otra cosa, ¿no? Es decir, que he leído que hasta los 12 años tenías una cama para niños y no cabías en ella. Y en el año 2009 hiciste un viaje con la delegación argentina y montas una especie de quilombo porque no podías dormir en una cama normal por su altura. Estabas acostumbrado a vivir en el suelo, ¿no? O dormir en el suelo.
Es así, como usted cuenta, sí, he dormido en el suelo como hasta los 14, 15 años en casa. Teníamos una casilla muy vieja, que se llovía todo en día de lluvia, muy fría en invierno, muy calurosa en verano. La verdad que ninguna condición óptima de vida, creo que nadie se merece vivir así, sea cual sea su circunstancia. Vivir cómodo y tener una linda casa creo que es fundamental. Pero sí viví así, no teníamos nada, teníamos una cama chica que, bueno, yo después de los 12 años ya no entraba más porque era alto. Y empecé a bajar el colchón del piso y, bueno, tuve muchas noches de madrugada que no dormía porque se llovía y se inundaba el piso y había que levantar todo de casa y estar velando para que se termine ese día feo, para que salga sol y se secara. Después, en un viaje con mis compañeros de delegación, nos costaba una cama normal, obvio, en un hotel, y yo tenía vértigo, no podía dormir, daba vuelta, estaba como asustado. Entonces lo que hago es correr la cama a un costado y se tuviese mucho ruido. Entonces viene un entrenador, Ariel Badermarín, entrenador del equipo de ese momento, y me golpea la puerta fuerte porque era tarde, era como las 11 de la noche, y dice: ¿qué están haciendo acá? Y le digo, fui yo, le digo, pido disculpa, pasa que corrí la cama porque no puedo dormir en la cama y tiré el colchón en el piso. Entonces él me mira, no entendió mucho y se va. Al otro día en el desayuno viene, se sienta conmigo y me dice: contame lo que pasó anoche. Y le conté, le digo, yo en casa duermo en un colchón en el piso y no estoy acostumbrado a dormir en la cama, por eso lo hice. Y me acuerdo que largó unas lágrimas el entrenador y me dijo: te pido disculpas por el trato que te di anoche, dice. No va a pasar más. A partir de ahí, ya después todos los viajes, muchos años más, mis compañeros mismos, cuando yo llegaba tarde porque venía de otro torneo o algo a la competencia, ellos mismos me corrían la cama y me dejaban el colchón solamente porque ya sabía que dormía así.
Era una época muy difícil para nosotros, porque yo trabajaba de limpieza. Bueno, él se tenía que hacer cargo de la hermana, del hermano, porque ya estaba Ignacio, así es que fue muy dura y muy difícil la situación de ese tiempo. Nos alcanzaba apenas para lo que yo trabajaba, era para comer, nada más, así es que vivíamos bastante mal. Siempre se conformó con lo poco o mucho que le podía dar. Siempre fue un chico que no fue de pedir ni exigir nada. Siempre se agarró y tomó lo que se le dio, de a poco, pero no, nunca fue exigente, nunca nada. Fue siempre tranquilo, al contrario, tratando de evitar pedir para poder que los hermanos y él también tuvieran el plato del día, digamos.
El hambre que vivías en casa, esa lucha, esa, bueno, dignísima lucha de las familias humildes, ha servido como una energía más cuando estás dedicándote al deporte. ¿Es presente en tu vida deportivo?
Sí, gracias a la actividad que pude lograr, empezaron a darme una pequeña beca al secretario de Deporte de Morresi, y que me acuerdo que con esa beca ya terminamos la casilla bien. Después, con el tiempo, el municipio de acá de Marcos Paz y la provincia de Buenos Aires me hicieron una casa a mi mamá muy linda, en el cual hoy se encuentra viviendo cómoda, con todas las condiciones óptimas para vivir, así que eso fue un poco mi empuje, ¿no? Mi hambre, como lo decías vos. Yo creo que sí, en mi caso particular el hambre no fue algo negativo, sino que lo pudo transformar en algo positivo, porque a veces cuando yo veo que al no tener o al que todo es difícil, muchos chicos suelen tomar el camino más corto y más difícil a futuro, ¿no? Que los hace olvidar un poco de todo, de toda su realidad que no es tan buena. Y bueno, yo traté de tomar eso, pero para el lado positivo, transformar eso negativo en algo bueno, en algo que pueda cambiar la vida de mi familia, porque yo me planteaba cuando era chico que si quería vivir toda mi vida así, y la verdad que no quería vivir así.
Pero desde luego eres un buen chico, ¿eh? Y buen hijo, porque hace poco construiste con tus propias manos una casa para tu madre.
Esto va a ser el comedor, la cocina ahí, y bueno.
¿Quién está más orgulloso de la casa, la madre o el hijo?
Yo creo que mi mamá también está súper orgullosa. Uno cuando le habla de mí, ella se emociona, a la vez súper feliz, o no lo puede creer, de cómo vivíamos 10 años y cómo puede estar hoy, ¿no? Y yo estoy sumamente feliz, porque la verdad que a mí me encanta haber conocido los mejores lugares, los mejores hoteles, pero también bajar de vuelta de donde yo vengo, ensuciarme las manos con tierra, con barro, y construir algo que va a quedar para alguien. Entonces, eso es lo que soy yo. Como decías vos, el hambre es lo que yo necesito. Yo puedo estar en el mejor hotel, en todo lo que sea, pero yo necesito volver a bajar para alimentar ese hambre que tenía y que tengo hoy, y que hoy en día hago cosas. Por ejemplo, en mi casa, al día de hoy, yo trabajo con mi primo Sebastián, que es pareja de mi prima. Él es albañil, yo la verdad que no sé nada, pero estoy acá con él todos los días trabajando en mi casa, en tiempo libre, haciendo mi casa. Y la gente me dice, ¿y pero por qué lo haces? Y la gente a veces no lo entiende. Pero yo lo hago porque es lo que yo soy, ¿no? Es mi esencia, es de donde vengo, el esfuerzo, el sacrificio, y sentir lo que cuesta, ¿no? Que no es fácil, que duele y que lleva un trabajo, arduo trabajo de años y dedicación. Y en el trabajo de albañil también es un trabajo muy duro, que a veces uno lo ve de afuera y no entiende la dimensión de qué tan duro es.
Has dicho en más que una ocasión que las mujeres tienen más huevos que el hombre. ¿Y todas las mujeres en tu familia tienen más huevos que los hombres?
Sí, la verdad que sí, no tengo ninguna duda. Eso lo tengo bien claro. Me lo mostró mi mamá, como te digo. Yo me acuerdo que me levantaba a hacerle unos mates a las 6 de la mañana y ella se iba sin comer, se iba todo el día a trabajar sin comer. Durante años hacía eso, simplemente para darnos un plato de comida a mi hermana y a mí. Y ella fue el mejor ejemplo que tuve, ¿no? Lamentablemente mi viejo no estuvo, no sé lo que es tener un papá tampoco al día de hoy. Por eso creo que sí cumplí un poco ese rol con mis hermanos. Pero bueno, mi vieja fue papá, mamá y todo lo que incluye eso, ¿no? Ella me enseñó esto y sí, no tengo ninguna duda de decirlo siempre. Y creo que las mujeres tienen mucho más huevos que los hombres en todo sentido, ¿no? En el aguante, en la perseverancia, en no rendirse nunca, en luchar. Y más cuando tienen un hijo, ¿no? Yo vi que cuando tienen un hijo, una madre muere por su hijo.
Con Brian Toledo, en su primer intento, ahí viene Brian. Lanzamiento que va a estar muy cerca de la clasificación, muchachos. ¿Y qué contamos ahora? Si no son 83, le pegan el palo. Atentos en Argentina, estamos esperando. 83-05, 83-32. Brian, finalista. Impresionante, la mejor marca de su vida.
Es que es, yo diría, más que probable, Brian, que tu padre está por ahí y presume de su hijo. Mi hijo ha hecho esto, mi hijo en los juegos, mi hijo haciendo tal, no sé qué cosa. Si tú te enterabas que tu padre estaba presumiendo de ti, ¿qué le dirías?
La verdad que en su momento, si me lo hubiese preguntado cuando era más joven, hubiese reaccionado diferente, ¿no? Hubiese reaccionado un poco herido, abandonado, un poco agresivo también. Pero hoy que me lo preguntás, ya con 25 años que cumplí el sábado, lo veo diferente. Capaz que no le diría nada, pero sí me gustaría sentarme a hablar con él y que me cuente muchas cosas que no sé. A veces tengo la versión de mi mamá nada más, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó ya pasó. Pero bueno, preguntarle muchas cosas de por qué se fue, cuáles fueron los motivos, de por qué me dejó, qué sentía él alegrarse, a ver, dejando un hijo. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y trato de ser el mejor tío. Entonces preguntarle que cómo fue esa decisión tan dura, qué fue lo que lo superó para hacerlo. Y por otro lado, conocerlo más, porque a veces yo estoy viendo a mi mamá, en muchos aspectos soy muy parecido a ella físicamente, pero internamente no soy muy parecido a ella. Entonces también buscando un poco de dónde vengo, ¿no? De cómo es mi papá. Puede ser que tenga mucho de él y no lo conozco. Entonces creo que no sería una respuesta negativa hoy, pero sí sería una de incluirlo a mi vida, ¿no? De conocerlo, de que, bueno, no sé si ya va a poder tapar todo lo que pasó como padre, pero bueno, ¿por qué no conocerlo como amigo y no tener ese hueco en la vida y arrepentirme cuando ya no lo tenga? Creo que lo vería un poco así hoy.
Has llegado a decir que Argentina es un país exitista, aquí diríamos resultadista, porque a pesar de que en 2010 conseguiste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2011 obtuviste la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, 2012 la medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo y la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Junior en Barcelona, y todo lo que estás logrando. A lo mejor has puesto el listón tan alto, ya Argentina está esperando que ganas todo siempre. ¿Padeces padeces de tu propio éxito?
No, ahora no. Yo me acuerdo cuando era chico, sí, en el 2012, bueno, que fui a Londres, como decía vos, estuve en los Juegos Olímpicos de Río con 18 años, convirtiéndome en el hombre más joven de la delegación argentina, está en un Juego Olímpico. Y así todo, me acuerdo que había quedado 28, y sí, he recibido muchas críticas de los medios, de la gente, como que ya se había acabado el campeón, y sí me ha afectado mucho, pero también me sirvió mucho de experiencia, porque a partir de ahí me tomé todo más tranquilo y bueno, empecé a cobijarme con mis seres queridos, ¿no? Los que están siempre y los que siempre van a estar, seas un campeón o no, porque para ellos sos persona y sos lo que vos sos en realidad, no un resultado, ni una distancia, ni una medalla.
Bueno, evidente que eches el resto, estás dando todo lo que tienes, porque para un chico de barrio como tú, ir a vivir al otro lado del mundo, ir hasta Finlandia, es un paso gigantesco. ¿Qué dijeron los tuyos cuando dices, pues, oye, me voy a Finlandia? ¿Qué te dijo tu mamá?
En un principio fue raro, les pareció raro, pero entendieron que lo que busco está por ahí, que para ser el mejor tengo que dejarlo todo en el camino y por lo menos intentarlo. Entonces también lo entiende ella, porque ella también lo dejó todo en su momento como con lo que tuvo, esa herramienta. Sabe que es momento, que tengo que aprovechar el tiempo ahora, que el tiempo pasa y no vuelve. Mis primos, mi novio, toda esa gente entiende. Y sí, yo lo que más extraño no es las cosas materiales, ¿no? Ni nada por el estilo. Extraño los afectos, extraño mucho a ellos. Y bueno, es duro de ambas partes, de mi lado y el de ellos también.
Pues el gran guru del lanzamiento de jabalina en Finlandia, ahí le tenemos, Kari Elainen, y ha decidido, es como casi un elogio que él decide entrenarte, ¿no? Porque supongo que medio mundo que quiere lanzar una jabalina quiere estar con él. Sin embargo, ha decidido encogerte a ti. ¿Qué habría visto en ti, crees, Brian? ¿Habrá sido ese hambre, esa ambición que tienes, ese ahínco de mejorar? ¿Qué crees tú es lo que Kari vio en ti?
Sí, es así como lo explicas vos. Bueno, yo se lo llegué a preguntar, ¿no? Porque también me hice la misma pregunta, porque a mí. Y él me dijo que nada, que cuando me conoció veía esa hambre y esas ganas de progresar y, por ejemplo, de que cuando no das más, seguís intentando, cuando estás todo, por ejemplo, en un ejercicio de las manos lastimadas y sangradas, seguir, como que no te importe nada. Y bueno, eso es un poco lo que él vio en mí. Y él dice que se vio reflejado él en su juventud en mí y que él sabía que en algún momento iba a tirar lejos, que por eso este proceso que vamos llevando lleva un tiempo, porque yo entrené con un entrenador durante 13 años, y después cambiar con él hace 2 años recién, es muy poco cambiar todo lo que hiciste durante 13 años, cambiarlo todo de golpe en 2 años, lleva su tiempo, así que yo creo en él, y estoy seguro que él cree en mí.
Pues tienes tan solo 24 años, pero que parecen 42 por lo que has vivido. Y supongo que por Marcos Paz o por otros lados hay jóvenes que están en la misma situación que tú o como tú estabas, digamos, en su tiempo, ¿no? Y cuando vuelves a casa, porque ahora estás en Marcos Paz, supongo que te pedirán consejos de la vida. Te verán como el gran hombre, el gran atleta que vive parcialmente en Finlandia, como un gran gurú para esos jóvenes. Estoy seguro que se acercan. ¿Cómo es ese diálogo que tienes con ellos? ¿Te piden consejos y charlas con ellos? ¿Compartes tus vivencias con ellos?
Creo que mi actitud es lo fundamental, ¿no? Mi actitud siempre la misma, de perfil bajo, del chico del barrio, de que anda caminando, de que va a entrenar en bicicleta, de que vean que no sos un superhéroe ni un dios, ¿no? Sino que simplemente sos una persona común y corriente que hizo lo que le gustó de la mejor forma posible para conseguir el éxito. Entonces trato de los que se acercan con un consejo, decirles que bueno, que persigan lo que quieren, que nada está escrito, que a veces uno nace con una realidad como la mía y eso no define que yo iba a hacer toda la vida una mala vida ni mal dormir en el piso toda mi vida. No, yo cambié mi destino y que cada uno es dueño de su destino, y el destino solamente se cambia con actitud, ¿no? con disciplina y actitud, sea una disciplina en el estudio, una actitud de educada, que yo creo que también ser educado es una gran puerta en el mundo, y respetar a los mayores, ser una persona de bien, ya tenés un 50% de todo ganado. Después el resto se gana con sacrificio. Lamentablemente no existe una lamparita, una varita que venga y te toque y te haga talentoso, que venga y te toque y te haga inteligente, que te toque y te haga ingeniero, abogado, médico, atleta. No, eso lo formamos nosotros, y que de eso depende de nosotros, de levantarte, sacrificar cosas, sacrificar amigos, sacrificar familiares, sacrificar gente que vos querés para lo que vos querés. Entonces yo creo que nace mucho de uno mismo, ¿no? De qué estás dispuesto a perder por conseguir lo que querés. Y eso trato de transmitirle, que nada está escrito y que la historia la escribimos nosotros día a día.
Por cierto, háblame de la ONG en que participas, Arriba Pibes.
Sí, Arriba los Pibes, es acá Marcos Paz. La ONG se trata de brindar un espacio a los jóvenes en el sentido de que vengan a hacer una parte recreativa. Algunos vienen a dibujar, otros vienen a escribir, otros vienen a tener un apoyo escolar, después a partir de eso tienen una taza de té y a veces también una comida. Y empecé a ayudarlos hace 2 años con medio de la huella Weber, que es de Weber Sign Bobine, una empresa de construcción, de materiales de construcción. Y existe la huella Weber, que son los atletas que ayudamos a distintas ONG. Yo tengo acá Marcos Paguna, está en camino una nueva, así que otros atletas también tienen otras, pero a partir de ellos siempre fue algo que quise hacer. Pero bueno, usted entiende que mi deporte, lamentablemente, acá en Argentina no es el fútbol. No podemos hacer una diferencia económica para decir, bueno, voy a hacer esto para ayudar, voy a poner una fundación, y simplemente nuestro deporte para vivir el hoy y después pensar qué vamos a hacer en un futuro. No nos retiramos y hay que seguir trabajando. Pero sí, por medio de este sponsor, me brinda ese sueño que tenía también, que quería hacer algún día, ayudar a la gente, ayudar a quienes más lo necesitan y volver a estar, como te dije en un principio, bajar de vuelta de donde yo vine para motivar a otros jóvenes y que crean en ellos y que eso no va a ser para siempre si ellos quieren que cambie.
Bueno, Brian, cuando te digo Tokio, ¿qué me dices? ¿Qué viene a mente cuando te digo Tokio?
Y que quiero que sea mi mejor Juegos Olímpicos hasta el momento. Quiero dar lo mejor de mí. Y nada, estoy dispuesto a dejar todo por estar lo más alto posible.
¿Sabes lo que siempre pienso yo, no obstante? Para un atleta de élite, bueno, claro, es un gran aliciente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero luego, por otros lados, tienes, por ejemplo, la regularidad de una temporada para coger el ranking mundial y eso está computado a lo largo de una temporada. Pero un día, en Tokio, ¿te levantas un poco constipado? ¿Te levantas con un dolor de muelas, algo así? Y lo hemos fastidiado. ¿Un mal día en el despacho? Y le hemos cargado todo el trabajo. Es que yo no sé si esto añade a los nervios, y los nervios hace juegos con los atletas. Es que me parece que hay, no digo que alguien gane de suerte, pero puedes tener mala suerte no obstante y tener un mal día y lo hemos fastidiado.
Sí, obvio, pasa. La verdad que uno trata de ser lo más prolijo posible, cuidarte muchísimo del frío, del calor, de todo, tomar agua natural, hacer todo lo más posible, prolijamente posible, porque sí, lamentablemente la suerte también es una circunstancia que ocurre y que lamentablemente le ha pasado a muchos grandes lanzadores en momentos importantes estar mal, y me ha pasado una que otra vez también, y sí, la verdad que la suerte influye y puede pasar en muchas cosas.
Ya, porque nadie gane de suerte, pero puedes perder por mala suerte.
Sí, puedes perder, obvio. Me ha pasado que he perdido un torneo porque estaba muy bien físicamente, fui a competir y me tropecé y me guincé y perdí un torneo, por ejemplo. Entonces, hasta para caminar hay que tener mucho cuidado previo a un torneo importante.
Bueno, Brian Toledo, muchas gracias por este rato charlando. Y me parece que tu historia puede dar, bueno, servir por algo inspiracional con otros chicos que no han tenido la juventud y la niñez tan, bueno, no han tenido mucha suerte, digamos, pero has luchado, ya representas tu país, estás en camino a Tokio, donde seguramente vas a tener el éxito que tu esfuerzo y tu hombría merece. Muchas gracias, Brian.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, por haberme contactado, brindarme este espacio, y yo lo veo del lado de que tuve mucha suerte, porque la vida que tuve fue la persona que me transformó en la que soy hoy, ¿no? Así que si volviera a nacer, volvería a pedir la circunstancia que tuve en mi familia, volver a dormir en el piso, las cosas duras, porque fue lo que formó mi carácter y me hizo la persona que soy hoy, no cambiaría nada. Así que los que vienen soñando por ahí, que vienen con mucha falta de cosas también, no renuncien a lo que tienen y piensen que lo que tienen o lo que les tocó simplemente es un obstáculo para volverlo más fuerte.
Caballero, muchas gracias por el rato.
Gracias.
Un abrazo.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson.
La vida era distinta, y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano.
la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Con acento Robinson.
Fue la mujer récord de su tiempo, la más rápida del atletismo mundial en los años 30, pero su vida también va ligada a la incógnita y a la controversia. Hablamos de Stanislava Balasiewicz, más conocida como Stella Walsh.
Well, I hold, 40 United States Championships.
He conseguido 4 campeonatos nacionales de Estados Unidos, 22 campeonatos de Polonia, oro en los 100 metros de los Juegos de Los Ángeles 1932, plata en Berlín 1936 y un premio a la mejor atleta de principios de siglo.
Stanislava nació en 1911, en Polonia. Sus padres decidieron salir del país y buscar una nueva y mejor vida en Estados Unidos. La familia se instaló en Cleveland, en Ohio, y la pequeña Stasia destacó pronto por sus dotes atléticas. Stasia, que, como toda su familia, americanizó su nombre y pasó a llamarse Stella Walsh. En 1930, con 19 años, se proclamó campeona de Estados Unidos en las pruebas de 100 yardas, 220 yardas y salto de longitud. Y es que en aquella época, atletas de otras nacionalidades podían participar en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Por eso Stella pudo participar. Pero es que además, ese mismo año, Stella Walsh se convirtió en la primera mujer de la historia que superaba la barrera de los 6 metros en salto de longitud. Estableció una marca de 6'02".
Women didn't do these things, but Stella did them.
Pero lo mejor estaba por llegar. Stella participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Lo hizo representando a Polonia, ya que todavía no tenía la nacionalidad americana. En Los Ángeles logró la victoria en los 100 metros lisos con una marca de 11 segundos y 9 décimas. Oro olímpico en la prueba reina de la velocidad, representando a Polonia con tan solo 21 años.
Los Ángeles, pamiętne dla nas igrzyska. Najszybszą kobietą świata staje się Stanisława Balasiewiczówna.
She was
Tras los Juegos fue recibida en Polonia como una heroína nacional. Miles de personas le dieron la bienvenida en el puerto de Gdynia, donde arribó el barco con los deportistas polacos, y recibió numerosas distinciones y premios. En los Juegos de Berlín, en 1936, no pudo repetir el primer puesto, pero se llevó la medalla de plata, y pasó a ser una de las grandes celebridades de Estados Unidos. Aquí es entrevistada en un programa de radio por el mismísimo Groucho Marx, que no terminaba de captar su nombre real.
There is a special guest, Miss Stella Walsh. So folks, you come in please and meet Groucho Marx.
Stella Walsh, eh? One of the greatest women athletes of our time. And your name is Stella Walsh?
My name really is Stanisława Walaszewiczówna.
Well, you're going to get that. What was your name again? I didn't get that.
Stanisława Walaszewiczówna.
Estela vivió en Cleveland el resto de su vida. Se casó con el boxeador Neil Olson, aunque el matrimonio no duró mucho. Fue una unión corta y bastante conflictiva. Pese a todo, Estela conservó el apellido Olson. Superada la barrera de los 40 años, Estela seguía compitiendo, sobre todo en competiciones locales. Se retiró con 46 y se dedicó a entrenar a las futuras promesas y a organizar torneos. Su vida se truncó en 1980, lejos de las pistas, mientras hacía la compra en un supermercado. Unos atracadores entraron a robar y Estela falleció en medio del tiroteo. Tenía 69 años de edad. Así lo contaba el telediario.
One of the great women of sport was murdered last night. Stella Walsh, who was 69, was shot and killed in a Cleveland parking lot. No suspects have been arrested.
Su caso saltó a las páginas de los periódicos, pero no por la investigación policial, ni siquiera como recuerdo a sus éxitos pasados. Su caso fue portada porque la autopsia desveló que Estela tenía órganos genitales masculinos. El titular no podía ser más amarillo.
Page one, Stella was a fella, war type.
Estela was a fella. Estela era un chico. Ahí empezó una vorágine de dimes, diretes, desprestigio y morbo. El portavoz de la policía tuvo que salir a decir esto.
A este departamento no le importa cuál era su sexo. Solo nos interesa que un ser humano ha sido asesinado y queremos llevar a su responsable ante la justicia.
Hasta que el forense anunció las conclusiones oficiales de la autopsia, Stella Walsh tenía una mezcla de cromosomas masculinos y femeninos y también una mezcla de órganos genitales de uno y otro sexo. La gran campeona había perdido su identidad a ojos de todo el mundo. El Comité Olímpico Internacional se negó a reabrir el caso, alegando que no había pruebas de verificación disponibles. Jamás quedó claro si Estela competía con ventaja o sin ella, aunque la verdad ya poco importaba. Estela Walsh fue la primera mujer en bajar simultáneamente de 12 segundos en los 100 metros y de 24 segundos en los 200 metros lisos. A lo largo de su carrera batió o igualó 17 récords mundiales y conquistó 41 títulos nacionales en Estados Unidos, en pruebas de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de disco y pentatlón. Pero su nombre, sus récords y su memoria quedaron manchados por el morbo y la ignorancia de unos cuantos.
El lado humano del deporte con Michael Robinson.
Pues aquí estamos con más acento Robinson y es mi enorme placer de nuevo tener a mi lado derecho a Luis Famoso en persona. Mira, Luis, háblame de una experiencia que tuviste y tuve yo el placer de presentar aquello Manu de Bol.
La historia de Manu de Bol arranca justo digo para nosotros, para Informe Robinson, arranca el día de su muerte. Estábamos, recuerdo perfectamente, en la redacción en mitad del Mundial de Sudáfrica, uh-huh, 2010, cuando los teletipos, las noticias, las webs empiezan a hablar de la muerte de Manu de Bol. En ese momento es como retroceder. Ha muerto Manu de Bol, le teníamos perdida la pista a todos desde hace pues muchísimos años, uh-huh, lógicamente. Pero claro, empezamos a retroceder en nuestra memoria y para cualquier persona que haya nacido en... que se haya criado, mejor dicho, ya somos mayores que eso, en los 80, los que nacimos en los 70 y nos hemos criado en los 80, la figura de Manu de Bol era una figura absolutamente inconfundible e irrepetible. Era la historia de un jugador nacido en Sudán del Sur, miembro de una tribu, de los Dinkas, mm-hmm, que llegó al primer mundo. O sea, cuando el mundo todavía no... cuando no existía la globalización, prácticamente él la puso en marcha, la historia de un dinka de 2 metros 31, hijo de un noble guerrero dinka, llega a la NBA. Y yo recuerdo perfectamente en el colegio, cuando teníamos 8, 9, 10 años, que el concepto manute era sinónimo de alto. O sea, el alto del colegio se le llamaba manute, eres un manute. Y todo tenía que ver con Manute Bol. Bien, detrás de la historia de un hombre de 2'31 venido de una tribu de África, se esconde, más allá de lo baloncestístico, una historia personal absolutamente irrepetible por lo que tiene de casi de heroica.
Descendiente de la nobleza dinka, Manute debería haber sido el jefe de la tribu, pero le habían hablado de baloncesto. Le habían hablado de un mundo perdido.
Para darnos cuenta un poco del mundo donde provenía Manute, la estatura que fijaba su pasaporte era de 1,58. Manute, un perfecto suajili, le dijo a su compañero que, claro, los oficiales sudaneses le habían medido sentado. Intentan enrolarle en la Universidad de Cleveland State. Es prácticamente imposible, Manute es un analfabeto, no sabe leer, no sabe escribir. Y termina en una pequeña universidad de la segunda categoría de la liga universitaria, como es Bridgeport, donde lo primero que demuestra es lo que demostrará siempre, que era básicamente una máquina de taponar.
Un salvaje de 2 metros 31 centímetros que tapona todo. Ese es el reclamo turístico. Manute quiere más.
Quiero inscribirme en el draft y jugar en la NBA. Todo el mundo le dijo, juegas en segunda, estás muy delgado, no puedes jugar en la NBA. Y Manute dijo, haré lo que tenga que hacer. Voy a hacer lo que sea por jugar en la NBA.
Cuando rascamos el barniz, Luis, hay un elemento, cuando hay un elemento de crueldad. O era mi parecer, es decir, sacar el tipo de las dincas, llevarle al primer mundo, donde la gente le mire como fuese una especie de monstruo de dos cabezas, o como la mujer barbuda, o tal, no sé qué, sí. Una especie, y para que luego, que esté muy cerca del aro, puede meter puntos. Entonces, desde un primer pensamiento, pues, hombre, qué pobre el chaval, pero no es tan así, porque luego hay un desarrollo donde realmente, más allá que debutar en la NBA y triunfar en la NBA, era casi un progreso de un ser humano, de alguna forma, ¿no?
Hay que volver al momento en el que todo esto ocurre. Manute Bol aparece en la NBA a mediados de los 80, cuando la NBA prácticamente está en su pico de popularidad. Comienzan los primeros pasos de un tal Michael Jordan, por supuesto Larry Bird, Magic Johnson, y en ese circo absolutamente glorioso de la NBA aparece, lo que decías, un hombre de 2 metros 31 con 80 kilos, que era una especie como de alambre que se iba a romper, y era como la parte más freak, más freaky del show NBA ochentero. Los pabellones se llenan por ver a una criatura que después de 10 años de jugar en la NBA, yo creo que es el único caso que ha pasado, que acabó con más tapones que puntos. Es el único jugador que ha terminado su carrera con más tapones que puntos. Blocaba absolutamente todo. Era una razón más para pagar la entrada. Es cierto que digamos que no se lo tomó nunca en serio. Había su capacidad baloncestística. Sí que es verdad que te progresó, intentó ganar peso, pero no se pudo quitar nunca esa especie de pintura, si me apuras, un poco de dibujo animado de Walt Disney. Pero detrás de todo eso había una lucha tremenda que llevó a cabo en su país, en Sudán del Sur, una de las guerras más cruentas que dejó atrás el siglo XX, tuvo el epicentro en Sudán, en su país.
En 1991 el mundo llega tarde a una de las guerras más salvajes del siglo XX. Desde 1983, Sudán se deshace en nombre de la religión. El sur del país es masacrado por el gobierno fundamentalista del norte. 2 millones de civiles son asesinados. Los desplazados son 4 millones.
Cuando el gobierno de Sudán arrasó los pueblos, abriendo fuego y bombardeando, mucha gente murió. Los que sobrevivieron, muchos de ellos niños, salieron corriendo. Huyeron en cualquier dirección.
No sabía dónde estaban mis padres.
Mi tío me cogió de la mano y caminamos hasta llegar a Etiopía. Murieron algunos de mis familiares y de mis amigos. Algunos por las bombas, otros atacados por animales salvajes. El viaje hasta Etiopía duró 5 meses a pie. Si huías por carretera, el coche podía ser bombardeado. No teníamos nada para comer. A veces comíamos fruta podrida. No teníamos elección. Era comer eso o morir.
Cuando al fin llegaron a Etiopía, eran unos 30.000 niños.
Se convirtieron en un ejército de niños.
Manute se enteró de esto cuando aún jugaba en la NBA, en 1991, y viajó a la zona de guerra para visitar a esos niños. 2 días después de que Manute abandonara el campamento, varios aviones de la ONU lanzaron alimentos. Muchos niños perdidos piensan que hoy están vivos gracias a la ayuda de Manute Bol.
Por supuesto, podía haber muerto, pero gracias a Dios, él trajo comida, me salvó la vida.
Tuvo una anecdótico, pero curiosa relación con el dentista, ¿no? Porque el, a ver si no me falla la memoria, ha habido en más que una ocasión cuando ha saltado, sus dientes quedaron enganchados con la red.
Correcto. Eso fue nada más llegar a Estados Unidos, pero tenemos que tener en cuenta que uno de los de la cultura dinka, el paso de lo que es la niñez a la juventud, digamos con no sé con qué edad, cuando un niño considera que empieza a ser niño con 4 o 5 años, le arrancan los 4 dientes de abajo, como parte del ritual de ser un dinka ya niño. Luego, cuando pasan de niño a adulto, les hacen unas marcas en la cabeza. Entonces, el Manute Bol que llega a la NBA ya viene con menos 4 dientes de abajo por su ritual dinka. Y al matar, no en la NBA, eso pasó en Sudán todavía antes de viajar, y al matar, va a hacer un primer mate que para él era como para ti y para mí abrir una botella de agua. Cuando mata en la red, con los 2 dientes de arriba, se engancha. Y entonces se encuentra con menos 4 y menos 2.
Sí.
Lo tuvo que arreglar antes de llegar a la NBA, sí, pero así fue, así lo cuentan.
Porque inclusive para Manute Bol, todo el ejercicio del dentista, todo es como, hablamos de un adulto, un adulto dinka, en Estados Unidos, todo lo que era entrar en un pabellón, ir al dentista, a hacer un chequeo médico, es el mismo proceso que puedes hacer con cualquier niño del primer mundo. Él encuentre todo por vez primera, ¿no?
Correcto. Es más, cuando le ficha el primer equipo los Washington Bullets, en aquel momento Washington Bullets, le tienen que poner rápidamente a una especie como de secretario, asesor, que le siga en todo. Porque es de verdad, es como las películas de aquellas de un salvaje en Nueva York. O sea, es verdad que viene completamente sin ningún tipo de conocimiento. No sabe conducir, hay que llevarle a los sitios, ve la televisión y se pasa el día entero hablando con frases de comerciales. Se volvía loco con el precio justo americano y se pasaba el día diciendo a la gente a jugar, todo el rato. No sabe utilizar las palabras correctas, quiere comprar una cosa para su casa y dice que por favor necesito un tren. El asesor le lleva al Toys R Us más cercano de su casa a comprar un tren y cuando ve dónde le ha metido dice, pero yo quiero un tren para limpiar la casa. Y dice, no, tú quieres una aspiradora. Ah, esa es la esencia de Manute. En las comidas familiares al principio entraba directamente en el horno y sacaba el pollo y se lo comía. Igual es un poco las leyendas de ese tipo de anécdotas se han ido engordando con el tiempo, pero así es como lo contaban la gente que le vio llegar de una aldea del Sudán del Sur, de Turelai, a Washington. Imagínate el viaje en todos los sentidos, no solamente en el geográfico, sino en el personal, para alguien que dedicaba su vida, antes de ir a Estados Unidos, a llevar las vacas de un lugar seco a un lugar húmedo, de cantar canciones a la lluvia y de estar pastoreando. Básicamente esa era la vida de un dinka de los años 80 en Sudán del Sur.
Eso es un viaje muy lejos, es un viaje muy lejos. Yo tengo el honor y el privilegio de ser abuelo a una nieta que está al punto de cumplir un año lo vamos a llamar, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil para Elia en el primer mundo cumplir los 16 años y sentirse cómodo con lo suyo. y le podrás llevar a Sydney, Australia, Nueva York, Londres, a Buenos Aires, DF o Tans, y se podrá apañarse, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Pero a Manute Bolis y Dinka, ya maduro en cuanto a edad, casi tendría muchas más dificultades porque lleva tantos años con una formación que era apto para ser pastor en el sur de Sudán, y luego le cogemos y le ponemos en Marte.
Absolutamente.
Pero ya maduro de edad.
Sí, con todo un aprendizaje hecho y como un astronauta, básicamente. Así es como llegó. Lo más precioso que tiene la historia de Manute, más allá de esta especie como de hombre, entre comillas, circense y espectacular, es que nunca se olvidó de su pueblo, jamás. Y estando en Estados Unidos ya, siendo un hombre que ha acumulado una fortuna de 4 millones de dólares tranquilamente en sus 10 años, se encuentra con el drama de Sudán del Sur, con la guerra civil de mediados de los 80, que acaba en el 91 con un problema humanitario de desplazados. Y él se encarga personalmente de visitar las zonas donde los sudaneses que cruzaban la frontera de Etiopía a Etiopía, allí se encuentran, pues hay como unas se calculan más de 30.000 niños sudaneses que por causa de las bombas salieron y se pusieron a caminar con las familias para evitar la guerra. Las imágenes que llegan en el año 91 de la frontera de Etiopía son las de 30.000 críos completamente desasistidos. Han tenido que hacer meses y meses, 6 meses de caminata solas entre las bombas. Si vas por la carretera, las bombas, y si vas por el campo, los animales salvajes, comer fruta podrida. Manute oye hablar de esos niños perdidos, de los Lost Boys que llegan, y se hace cargo de ellos. Organiza batidas de aviones de la ONU para que tiren comida allí. Muchos de esos niños hoy en día están en Estados Unidos. Hay muchos sudaneses en Estados Unidos que forman parte de aquella generación de niños perdidos. Entrevistamos a varios de ellos en Filadelfia, en el viaje para construir la historia de Manute. Hablamos con uno de ellos que nunca se me olvidará la pregunta que le hago. Le digo, ¿cuántos años tienes? Y él comienza a decirme, yo nací en 1900... Y se queda callado. Y dice, no sé cuándo nací. No tengo historia. Yo soy uno de los críos que cruzó el mapa africano en busca de refugio, y gracias a Manute nos salvó la vida. Manute vuelve a Estados Unidos, le utilizan en unas elecciones, le intentan convertir al Islam mismo de forma absolutamente radical, le secuestran. Y él es un hombre que, por su estatura, por sus problemas de constitución, comienza a enfermar. Y cuando vuelve a Estados Unidos ya muy enfermo, ha dilapidado absolutamente toda su fortuna. Dilapidado en el sentido, no es la palabra adecuada, lo ha donado todo a la causa de Sudán del Sur, y él está completamente arruinado. Por eso la historia acaba con una lectura absolutamente de que detrás de aquel mito, entre comillas, circense, de un hombre que machacaba y que ponía tapones y que medía 2.31, se esconde una de las mejores historias y mayores historias de solidaridad y de entrega absoluta a un pueblo que hoy en día sigue sufriendo, porque Sudán del Sur se convirtió en Estado en 2011, en país, quiero decir, sigue abrasado por la guerra y por la destrucción. Pero la figura de Manute es absolutamente capital y central para entender la historia de Sudán del Sur.
Un día me dijo, quiero construir colegios, pero no solo en el sur de Sudán, quiero construirlos en todo Sudán.
Manute es una figura de categoría mundial, cuyo ejemplo cambió la vida de mucha gente, luchando por los más desfavorecidos, pero es una figura principal en la reconciliación. Manute perdió 250 familiares en la guerra, asesinados por los musulmanes del norte. Aún así, Manute supo reconocer, los musulmanes no son mis enemigos, los del norte no son mis enemigos, son mis hermanos. El culpable es el gobierno.
Con el final de la guerra se supo que el gobierno de Jartum convirtió a los musulmanes de la región de Darfur en soldados contra sus vecinos del sur. Lo llamaban usar esclavos para matar esclavos.
Imagínense, si alguien en nuestro propio entorno podemos brindar felicidad al prójimo, es un regalo de enorme dimensión. Y Manute Bol supo hacer esto para tantísima gente, por lo tanto, puede que se quedó sin dinero, pero ha dejado algo muy, muy, muy importante: el poder de hacer el prójimo más feliz. Es bonito, Luis. Pues muchísimas gracias. Charlamos semana que viene.
Aquí estaremos, Michael.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Bueno, hablando con Brian Toledo, al final de la entrevista metí la pata. Decía que de niño había tenido mala suerte. Y él me dice que no. No, me decía, su juventud es precisamente lo que le ha hecho ser un deportista de élite. Ha sabido canalizar todas las dificultades que haya vivido y convertirlas en algo muy positivo. A Brian le damos las gracias y le deseamos mucha suerte en el futuro. Y a ustedes les doy las gracias por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la Cadena SER. Que vayan con Dios.
Agenda Robinson, en la SER. You once and I've fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. Do you believe that there's treasures in the ocean? Did I say just a boy? One kiss from you when I'm drunk up on your porch. A big old smile is all you want. Girl, you make me want to feel the things I've never felt before.
Did I say I'm just a boy?